en el que llueve, diluvia, parece que el cielo quiere llorar a los 16 asesinados en Barcelona y en Cambrils hace un año.
Sí, hace 3 años empezaba este programa, esta nueva etapa de la tarde con Fernando de Aro, conmigo, y ahí estábamos en Barcelona a pie de calle.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 17 de agosto de 2021. Viene la Supercopa de la Liga Endesa, la Supercopa de Baloncesto, a Tenerife por segundo año consecutivo. Y yo creo que es para estar de enhorabuena, porque que estas islas, alejadas en el Océano Atlántico, del territorio peninsular, se conviertan de cuando en cuando en capital de algún deporte, organicen un evento que congreguen a medios nacionales e internacionales y nos acerquen a algunos de los mejores deportistas de esa disciplina, es para estar satisfechos. Y por segundo año consecutivo, pero esta vez con público, que yo creo que es la gran noticia para esta edición, viene la Supercopa de Baloncesto. Va a jugarla el Lenovo Tenerife, que además lo hace por méritos propios, no ya como organizador, porque fue uno de los 4 mejores equipos de la temporada pasada. Por eso el fin de semana del 11-12 de septiembre vamos a vivir aquí 2 días maravillosos. Esta mañana se sortearon los emparejamientos de esa Supercopa y, bueno, pues ya tiene rival el Lenovo Tenerife, que va a ser el Real Madrid. Ahora nos detalla todo Carlos Elorrieta. Pero en esta introducción yo quería sobre todo poner en valor que nuestras instituciones públicas, las dirija quien las dirija, tengan el color político que tengan, durante todos estos años y en el futuro, tengan la percepción, tengan la sensibilidad y tengan el objetivo de traernos, de acercarnos al deporte de élite. No es fácil, no es sencillo, pero por lo menos en esta ocasión va a ser por partida doble, porque no solo viene la Supercopa masculina, sino que además también se va a celebrar aquí en Tenerife la Supercopa femenina. Hablaremos de esto, también del Club Deportivo Tenerife, con el mercado, con el regreso de los aficionados al Heliodoro y con un montón de cosas más que contar que les detallamos a continuación, con la realización técnica de Alberto Díaz, con el trabajo en la redacción de Cristian García, de Carlos Elorrieta. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Bueno, y hemos tenido a un, yo no sé si decir viajero, móvil o cómo, Carlos Elorrieta en la mañana de hoy, porque lo hemos tenido de hombre para todo. Su primera parada esta mañana, don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo. ¿Me habías pedido el almuerzo? Te lo he dejado aquí ya.
Es lo que falta,
está,
¿eh?
Está preparado.
Es lo que falta.
La merienda ya no me había dado tiempo de gestionarla.
Bueno,
si me pones todavía,
después de las 3 igual podemos hablarlo, ¿eh?
He recibido ofertas de servicios de mensajería.
Pero la primera parada fue el Real Club Náutico.
Sí, ahí estuvimos muchísima gente del baloncesto de Tenerife. El entorno era el más adecuado, y nada más y nada menos que la cancha de la Avenida Anaga, como hablábamos hoy con nuestro compañero Guillermo García en la mañana en COPE. Hay que recordar que el Náutico de Tenerife es uno de esos clubes fundadores de la Asociación de Clubes de Baloncesto, de la ACB, y era, pues, evidentemente, un emplazamiento idóneo para llevar a cabo ese acto en el día de hoy, en el que se ha llevado a cabo el sorteo de emparejamientos de la Supercopa a disputar, como bien decías, los días 11 y 12 de septiembre. Las manos inocentes han querido que finalmente se emparejara en la primera semifinal al Fútbol Club Barcelona y al Valencia Basket, que jugarán el sábado 11 de septiembre a las 6 de la tarde, hora insular canaria, abriendo la competición para 3 horas más tarde, a partir de las 9 de la noche, hora insular canaria, sea el Lenovo Tenerife como local el que se mida al Real Madrid. Si me dices quién puede ser el favorito, pues mira, esto puede ser una lotería, porque esto es lo que se ve en lo que el trabajo de pretemporada. Y de hecho, el Real Madrid, que hoy estaba representado en la figura de Alberto Herreros en el pabellón de la Avenida Anaga, nos reconocía que es la próxima semana cuando empezará el trabajo, toda vez que tienen jugadores pues que han estado con selecciones, que han estado...
O sea, que van
con
a llegar justitos.
Hombre, van a llegar con menos trabajo realizado con respecto a otros equipos, como por ejemplo el Barça, que ha empezado en el día de hoy. También comenzaba hoy Valencia, Valencia Basket. Algunos jugadores no se incorporarán. También empezaba Baskonia. O sea, hay clubes que ya se ponen en marcha, se ponen el mono de trabajo. Otros van a tener que esperar a tener todos sus jugadores. Y cuidado que puede haber alguna sorpresa que otra todavía en el mercado de incorporaciones.
¿Esto tiene horarios ya?
Sí, lo decíamos, 6 de la tarde la ¿sí? primera eliminatoria, que va a ser la que mida al Fútbol Club Barcelona y al Valencia Basket. Estamos hablando de horario canario, ¿eh?
Uh-huh. Eso es importante.
9 de la noche, Lenovo Tenerife Real Madrid, el segundo. Sí, total. Uh-huh. O sea, déjate de irte al cine con la parienta ese y día, todo eso. Ese día hay que ir al Santiago Martín, que será el epicentro del baloncesto durante el fin de semana y que, como bien decías, va a tener una prolongación, porque también se va a llevar a cabo la Supercopa Femenina en ese mismo escenario una semana después. Ahí es nada, ¿eh?
Con público, como decía el presidente del Cabildo, a la conclusión del acto, Pedro Martín.
La Supercopa significa mucho. Significa, en primer lugar, el posicionar a Tenerife en un lugar de referencia en el básquet nacional. Significa, además, el poner en valor a un equipo, el Lenovo Tenerife, que no está por casualidad, no está simplemente porque sea el anfitrión, está por méritos propios. Y en tercer lugar, y más importante, es una manera de mirar hacia el futuro con más optimismo, sabiendo que ahora por fin va a haber público, e intentando cerrar con el gobierno de Canarias qué número de asistentes podrán estar, pero con la confianza de que esta Supercopa será distinta por fin a la que ya vivimos.
Y tenemos la oportunidad de saludar al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga. Don Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? Me imagino que contento, satisfecho de que la isla sea de nuevo capital del baloncesto español.
Sí, muy contento por volver a coger esta Supercopa ACB por segundo año consecutivo. El año pasado se celebró también Tenerife, pero sin público. Y por eso yo, cuando acabó la competición, le dije a Antonio Martín, digo, Antonio, nos debes una. Esto ha sido una Supercopa muy bonita desde el punto de vista del baloncesto, pero nuestra gente no ha podido disfrutarlo, ¿no? Cuando llegó este año, a final del mes de junio, se cayó Burgos, de organizador de la Supercopa. Automáticamente la ACB nos llamó y nos ofreció la posibilidad de celebrarlo, esta vez con público. Y bueno, evidentemente dijimos que sí, nos pusimos manos a la obra y hoy se ha hecho ya efectiva en este sorteo que hemos tenido hoy de los emparejamientos del Lenovo Tenerife con el Real Madrid, del Barça con el Valencia, pues se ha hecho ya efectiva, como si dijésemos, el pistoletazo de salida para ese 11 y 12 de septiembre disfrutar en el Santiago Martín de esta Supercopa y con público.
¿Y sabemos cuánto público?
Bueno, tenemos garantizado ahora mismo un 30%, que fue lo que se aprobó en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Esperemos que, por suerte, la curva de contagios está bajando en Tenerife, lo estamos viendo en la última semana, y ojalá podamos ir aumentando ese 30% y, ¿por qué no?, poder llegar al 70% o al 100%. El 100% evidentemente creo que va a ser muy difícil, pero bueno, un 50%, un 70% yo creo que sería muy importante para poder, sobre todo, que nuestra gente, nuestra afición, disfrute de este espectáculo, que es justo el pistoletazo de salida a la temporada deportiva de la ACB.
Además, con un equipo que nos tiene orgullosos por lo que hizo la campaña pasada y por lo que pretende hacer para la próxima, ¿verdad?
Sí, la verdad que la temporada pasada fue excepcional por parte del Lenovo y la pena fue que nuestro público no lo pudo disfrutar. Lo pudo disfrutar en el último partido, que fue en esa semifinal con el Barça, con una presencia de unas 1,000 personas y que al final conseguimos ganarle a todo un Barça, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar en pasar la eliminatoria y poder ganar esta Supercopa? Yo creo que los mimbres, el Lenovo Tenerife los tiene.
El Cabildo Insular de Tenerife, que está además abierto a este tipo de eventos, ¿verdad? Ustedes son partidarios de traer este tipo de celebraciones deportivas también y que haya posibilidad para el público tinerfeño de seguir a los mejores en otras disciplinas deportivas incluso, ¿no?
Sí, incluso en baloncesto femenino ya se ha hecho oficial hoy el que el Tenerife acogerá el fin de semana siguiente a la Supercopa masculina, la Supercopa femenina en la que participará el Clarinos de Tenerife.
Uh-huh, efectivamente, que es la segunda gran noticia de hoy, de la Supercopa masculina a la Supercopa femenina, o sea que la competición en el baloncesto en España empieza aquí en Tenerife.
¿Y por qué no? Somos una cuna de baloncesto, estamos muy orgullosos, llevamos muchos años peleando por el baloncesto y aquí lo tenemos este año. Las dos competiciones oficiales se inician en Tenerife y esperemos que con el mejor resultado para los nuestros.
Aprovecho para cambiarle de deporte. El próximo sábado también vuelve el público, pero al Heliodoro Rodríguez López, al fútbol. ¿Va a estar listo el estadio? ¿Están ustedes con las obras apretando para que esté todo como tiene que estar?
Bueno, sí, se está trabajando con mucha celeridad, pero bueno, siempre surge algún que otro inconveniente. Esperemos que pueda estar ya todo preparado y que, bueno, que en cualquier caso, si hay cosas que quedan todavía por terminar, pues que afecten lo menos posible a la disputa del partido. Esperemos que todo esté preparado. Hoy estábamos hablando de algún pequeño inconveniente con unos banquillos porque hace falta una separación especial ahora con las nuevas reglas, pero vamos, esperemos que esté todo preparado para el próximo fin de semana y el Tenerife pueda disputar su partido sin ningún problema.
Queda el asunto de la iluminación, que no estará 100% para este sábado, pero que ustedes ya van a empezar a hacer pruebas, creo, y seguramente para el siguiente partido sí que esté, ¿no?
Sí, sí, ha habido también algún que otro problema, sobre todo con el suministro de los focos. Son unos focos especiales que exige la Liga de Fútbol Profesional y bueno, los pondremos en marcha, ojalá puedan estar terminados ya para dentro de 15 días y ya dejar ese estadio Leodoro Rodríguez López prácticamente listo para poder afrontar la competición con todas las garantías.
El otro día veíamos unas imágenes de esas goteras con una rotura de una tubería. ¿Qué ha pasado en el estadio? ¿Tantos años ha habido de dejadez, de falta de mantenimiento para que nos hayamos encontrado en esta situación final? ¿Qué se encontraron ustedes cuando llegaron y analizaron la instalación?
Bueno, pues la instalación tenía algunos problemas estructurales con los que se ha estado trabajando en algunos pilares, el cambio de iluminación, algunos cambios en algunas instalaciones internas dentro del estadio, pero bueno, la rotura es una anécdota realmente, pues una pequeña tubería de agua que se rompe en un falso techo, como puede pasar en cualquier casa. No olvidemos que el estadio lleva muchos años ya, es un edificio, una casa muy antigua, y bueno, hay que hacer muchas modificaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahora uno de los objetivos que se están planteando por el área de deportes es ir modificando muchísimos de todos aquellos aspectos que no se han hecho en todos estos años. Al final pasa lo mismo cuando no hacemos mantenimiento en una casa. Llega un momento, claro, que empiezan a salir todos los defectos y empezar a corregirlos no sale más caro que haberlo hecho en su momento, ¿no? Claro. Hago una analogía con las carreteras. Si durante 10 años no las mantiene, al año 11 la carretera empieza a colapsar y tenemos que hacer muchas obras de golpe. Hay que hacer mantenimientos, hay que establecer ese plan de obras y de modificaciones y de remodelaciones del estadio y empezaremos, ya digo, por parte del área de deportes cuanto antes.
Pero eso es lo que digo yo. ¿Cómo es posible que durante tantos años, hasta hace un par de años que se empiezan a hacer ya obras de este tipo, se haya dejado el estadio llegar a este punto, ¿no? O sea, me parece increíble, ¿no?, que no se haya producido ese mantenimiento desde que el estadio se remodeló por completo. Estamos hablando de los años 90 hasta el 2019, prácticamente, es que no se ha tocado.
Efectivamente, nosotros hemos empezado remodelaciones de muchas instalaciones, se han remodelado los polideportivos de la Casa Cuna y otras de ellas, pero por eso vuelvo a repetir, el mantenimiento de cualquier infraestructura es fundamental y más de una deportiva, y en este caso pues habrá que establecer todos estos planes de saneamiento y rehabilitación de estas infraestructuras, pues para que puedan volver a estar en perfecto uso y sin estar con este tipo de vicios ocultos y este tipo de cosas, que a mí quizás las que más me preocupaban en su momento eran las estructurales en las gradas y que esas, gracias a Dios, ya están solventadas.
Bueno, voy acabando, don Enrique. Queda también el tema de la ciudad deportiva pendiente, que estaba el club, creo que negociando con alguna entidad bancaria la posibilidad de adelantar el dinero. ¿Le ha llegado algo? ¿Ha hablado con Miguel Concepción? ¿Tiene alguna novedad de cuándo se retoman las obras?
No, en cuanto a lo que está ahora mismo haciendo el Club Deportivo Tenerife con la constructora, no lo sé. Lo que sí sé que por parte del Cabildo se ha estado modificando el convenio para poder garantizar la llegada de todas esas aportaciones que ya estaban comprometidas y no ha habido ningún tipo de problema por parte del Tenerife. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. La otra es la parte que le toca, en este caso, al Club Deportivo Tenerife con la constructora para poder retomar esas obras y finalizarlas cuanto antes.
Don Enrique Arriaga, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos minutos en COPE Tenerife.
De nada, a ustedes. Buenas tardes.
Las palabras de un vicepresidente del Cabildo que está muy cerca del deporte y al que se le ve ilusionado con la posibilidad de la Supercopa y también responsabilizado por lo del Heliodoro. Y llamémoslo del Heliodoro porque yo no sé muy bien cómo definirlo. Lo que ha pasado con las obras, las goteras, estas averías que surgen en las obras y demás, pero que no dejan muy buena imagen, desde luego. Se está trabajando para mejorarlo y seguro que se va a conseguir. Desde luego el sábado va a estar el Heliodoro preparado para acoger ese primer partido en casa del Club Deportivo Tenerife y a los aficionados que vuelven. Por cierto, en esa línea, el Club Deportivo Tenerife ha publicado instrucciones y de datos sobre el acceso de los aficionados al recinto capitalino. Procedimiento para acceder al Tenerife Sporting. Podrán acudir los abonados que lo hayan tramitado hasta el 13 de agosto. Asientos disponibles señalizados. Y si no has recibido el abono, puedes solicitar cita previa para retirarlo en taquilla. Responde el Tenerife a varias preguntas que hacen los seguidores. ¿Dónde se podrán sentar en el estadio? Los asientos disponibles estarán señalizados con una pegatina verde. Si por las restricciones resultara que el aforo estuviera completo, se les reubicaría en la grada de precio inmediatamente superior. ¿Puede sentarse usted con un conviviente?
En cada una de las gradas habrá una zona reservada de butacas con pegatinas verdes para que puedan sentarse juntos dos, tres o cuatro convivientes. Por tanto, si esas zonas están libres, también. ¿Qué trámite se debe efectuar para acudir al estadio? Pues si ya ha recibido su abono, simplemente acudir con él al partido. Si no lo ha recibido, solicitar en la web del club cita previa para retirarlo físicamente en las taquillas entre el martes 17, hoy, y el viernes 20. Esos son los requisitos, ese es el procedimiento que ha anunciado el Club Deportivo Tenerife a través de sus redes sociales y de la página web para poder estar el próximo sábado en el Heliodoro. Además, se prima el acceso prioritario para los abonados en un determinado horario, una determinada franja. Deberán mantenerse sentados en su localidad con la mascarilla correctamente colocada. Está prohibido tomar cualquier tipo de alimento, snack o bebida que no sea agua. Está terminantemente prohibido fumar o cualquier otra actividad que impida la correcta colocación de la mascarilla. Las cantinas permanecerán cerradas y existirá venta ambulante de botellines de agua de medio litro al precio de 1,20. El club ha instaurado además el sistema de acceso que les comentaba, no obligatorio pero sí recomendable, con los siguientes horarios. 4:30 de la tarde, abonados con carnets entre el 1 y el 1.500. 4:45, 1.501 al 3.000. 5 de la tarde, del 3.001 al 4.500. 5:15, del 4.501 al 6.000. Y a partir de las 6 de la tarde, para abonados con carnets superiores al número 6.000. Los abonados menores de edad que acudan al partido, lógicamente, podrán acceder junto al adulto que los acompañe desde la hora que le corresponda a este último. Esas son las normas finales de acceso al Heliodoro Rodríguez López el próximo sábado ante el Sporting, 6:30 de la tarde. En ese partido estará, supongo que en la grada, no sé si en el campo, convocado o no, Rubén Díez, el último fichaje del Tenerife. Dos datos. Uno, lo confirmaba ayer el club cuando anunciaba oficialmente el fichaje. Firma por 4 temporadas. Es decir, Rubén Díez va a ser blanquiazul hasta la temporada 2024-2025, hasta el 30 de junio de 2025. Saben que tiene 27 años, que es un centrocampista ofensivo, que prefiere actuar en la media punta, en banda, y que ya está en la isla. Y en la llegada de Rubén Díez ha estado Carlos Elorrieta también, que ahora nos cuenta. Pero yo apunto un dato del que no ha hablado Rubén Díez y del que tampoco se viene hablando, digamos que correctamente, en Castellón. Y es la cantidad exacta que ha abonado el Club Deportivo Tenerife por Rubén Díez. Recordarán que ayer les decíamos, entre 150 y 200, con las variables, la cantidad exacta son 180.000 euros. Eso es lo que ha pagado el Tenerife por hacerse con los servicios de Rubén Díez, que tenía una cláusula de rescisión de 500.000. ¿Y el chico Carlos qué cara tenía cuando llegaba a Tenerife?
Pues al inicio, porque llegaba a la zona de llegadas en donde hemos podido acceder junto con algún otro compañero, un poco perdido, porque no encontraba a los emisarios del Club Blanquiazul que le esperaban por fuera. Llamada de teléfono de turno y finalmente Rubén Díez, que salió a la zona exterior del aeropuerto Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, Los Rodeos, en donde fue recibido por toda la delegación blanquiazul que allí se dio cita, y posteriormente pues nos atendía brevemente, tenía esa deferencia de dar sus primeras palabras como nuevo jugador blanquiazul, Rubén Díez, que desde luego se le veía con ganas, sobre todo, de empezar a ponerse ya manos a la obra.
Vamos a escucharlo.
Bueno, Rubén, bienvenido a Tenerife. Supongo que tus primeras expectativas, conocer a tus amigos, a tus nuevos compañeros, pasar reconocimiento, y intuyo que con 4 años de contrato, una apuesta importante para ti, ¿no?
Sí, como dices, contento de poder estar aquí ya, de pasar cuanto antes reconocimiento médico, las pruebas y demás que me mandan que tengo que pasar, y bueno, contento, y espero conocer ya mañana mismo a mis compañeros y ponerme al día.
Por lo que sabemos de ti, eres un hombre todoterreno, puedes jugar en muchos sitios, pero ¿dónde te encuentras más cómodo?
Bueno, sí, es verdad, el año pasado la verdad que jugué en bastantes posiciones, pero donde más cómodo me siento es detrás del delantero, de media punta, o incluso tirado un poco a la banda metiéndome hacia adentro.
¿Qué conoces de los que son tus nuevos compañeros? ¿Qué conoces del destino de Tenerife, que ha ganado en la jornada inaugural?
Sí, contento por eso. Tres puntos que llevamos ya. Los compañeros conozco, bueno, de habernos enfrentado el año pasado y de seguir al equipo el año pasado como rival. Y bueno, espero adaptarme lo más rápido posible aquí a la isla.
Bienvenido, se te adelantó el cumpleaños esta vez, ¿no?
Sí, la verdad que un día antes de mi cumpleaños, pero bueno, es el mejor regalo que podía tener en estas fechas.
Sobre todo porque hemos visto también que han tenido mucha insistencia, ¿no? A los 4 años, una apuesta importante tanto para ti como para el Tenerife.
Sí, la verdad que el Tenerife ha apostado mucho por mí desde hace ya unos días que llevamos hablando con Juan Carlos y con el club, y la verdad que contento por esa apuesta y espero no defraudar a nadie.
Antes hablabas de la zona donde te ponías tú más cómodo, donde mejor te sentías, pero ¿te han dicho dónde esperan jugar, dónde esperan que juegues, para qué lugar precisamente llegas?
No, en ese sentido no lo sé, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible donde quiera que juegue el míster y, como he dicho, ayudar al equipo en todo lo posible.
Vale. ¿Primer mensaje de afición cuál es?
Nada, que estoy con muchas ganas, con mucha ambición de haber llegado ya aquí e intentar hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y al club para estar lo más arriba posible.
Pues ese es Rubén Díez ya en Tenerife. Estaba Carlos de la Orgueta. ¿Y quién más, Carlos, allí en el aeropuerto?
Pues los compañeros de la Televisión Canaria se dieron cita también para coger las primeras imágenes que se le puede ver a Rubén Díez bastante, bastante contento, bastante feliz y sobre todo con ganas, insisto, de aportar. Veremos dónde lo sitúa finalmente Rami, si va a ir de segunda punta, si va a ir más adelante, si va a ir escorado. Es un auténtico todoterreno, ¿eh? Allá donde lo pongas puede ser un auténtico crack. Así que creo que eso es otro de los factores a tener en cuenta. Su polivalencia y esos 4 años de contrato. Es que se dice rápido, pero 4 años es mucho tiempo.
Rubén Díez, en directo en el aeropuerto, en directo en su momento, lo grabó Carlos Elorrieta con los compañeros de la Telecanaria. Solo la cadena COPE y la Telecanaria estuvieron allí en la llegada de Rubén Díez. Y ahora sí, les ponemos un sonidito del jugador, en los medios oficiales del club, hablando del proyecto, de lo que le sedujo del proyecto del Club Deportivo Tenerife a Rubén Díez.
Al final, el proyecto que tiene el Tenerife de cara a corto y medio plazo es muy bonito, es ambicioso. Y la verdad que contento de sumarme a él y, como tú dices, al final ojalá se impongan los objetivos tanto colectivos como personales, porque eso al final será bueno para el club y para todos los jugadores.
Y tenemos oportunidad de acercarnos hasta Castellón para conocer un poquito más a Rubén Díez y cómo ha sido esta operación que le ha traído al Club Deportivo Tenerife. Juan Igual, compañero de COPE Castellón, muy buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo es Rubén Díez? ¿Qué jugador nos vamos a encontrar aquí en la isla?
Bueno, pues es el típico 10, ¿no? El típico media punta, un futbolista de medio del campo, que tiene mucha calidad, que tiene mucha visión de juego y que es el típico futbolista que siempre denominamos jugón, ¿no? El típico jugón que hay en un equipo de fútbol, pues este Rubén Díez fue, yo creo, la temporada pasada el mejor futbolista del Club Deportivo Castellón. Llegó al Castellón procedente del Teruel, nadie le conocía, y en el Castellón se ha hecho un nombre, ha conseguido ascender al fútbol profesional, a la segunda división. Desgraciadamente el año pasado también vio lo que significa un descenso, porque bajó, pero la verdad es que ha cuajado unas temporadas muy buenas en el Club Deportivo Castellón y, como digo, es un futbolista que tiene mucho fútbol, que tiene mucha visión de juego y que supongo que le va a venir bien al Club Deportivo Tenerife. La verdad es que durante su época en el Castellón con Óscar Cano jugaba mayormente en la posición del mediocentro, pero Garrido lo sumó un poquito más arriba, jugaba más de media punta. Y aprovechaba también su buen disparo, ¿no? La verdad es que desde larga distancia tiene un buen golpeo. El año pasado no sé si te metió 7-8 goles con el Castellón. Y la verdad es que también se suma al ataque y tiene calidad como para meter goles. Así que yo creo que se lleva un buen futbolista el Club Deportivo Tenerife en esta nueva temporada en segunda división.
Ha sido una operación larga porque al principio el Castellón remitía la cláusula de rescisión, que eran 500.000 euros, luego se han rebajado esas pretensiones porque el jugador también ha empujado bastante para seguir en el fútbol profesional, ¿verdad?
Claro, el jugador sabía ya con la edad, con 28 años que tiene, que era, bueno, pues una de las últimas oportunidades de engancharse al tren del fútbol profesional. Obviamente la cláusula, como tú bien dices, era de 500.000 euros, pero las partes estaban con condenadas a entenderse, porque el Castellón sabía que era un futbolista que que tenía que salir, porque en Primera Federación es un futbolista que tiene calidad para jugar en una categoría superior, y el futbolista, como te digo, pues sabe que puede ser uno de los últimos, sus últimos grandes contratos. La vida del futbolista ya sabemos que es corta, y bueno, y quiere el futbolista jugar en el fútbol profesional, quiere jugar en un club importante como es el Club Deportivo Tenerife, y yo creo, como te digo, que las partes estaban condenadas a entenderse, y al final así se ha producido. Nosotros, la información que nos cuentan es que va a ser finalmente la cantidad de 250.000 euros la que va a cobrar el Club Deportivo Castellón por el traspaso del futbolista Maño.
Juan Igual, compañero de COPE Castellón, muchísimas gracias, un placer, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
2:27, ya han escuchado que en Castellón hablan de 250.000 euros. Ya les garantizo yo que son 180.000 lo que ha pagado el Club Deportivo Tenerife por Rubén Díez, el fichaje que ya está en la isla y al que hemos recibido en el aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos. Otro nombre, Joan Tuzgar, delantero tunecino, 34 años, ya saben, del Troyes, francés, que está esperando cerrar un fichaje y lo tiene prácticamente resuelto, Valère Germain, ex del Olympique de Marsella, para abrir la posibilidad de que el jugador se marche del Troyes, pero de momento la respuesta es no. Es decir, ahora mismo el Troyes no quiere dejar salir a Joan Tuzgar, que está de acuerdo con el Tenerife, que le ha ofrecido 2 temporadas, y que está deseando venir a la isla. Pero, por ahora, el conjunto galo dice que no, y hay que seguir esperando por él. Veremos si se ablanda esa postura del Troyes en las próximas jornadas y el Tenerife puede acceder a su delantero. 2:28, el próximo sábado juega el Tenerife contra el Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López, y en el Sporting jugó un tinerfeño que ahora trabaja en el área deportiva del conjunto blanquiazul, don Ricardo León. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, en pleno trabajo, que ahora es la época fuerte en la dirección deportiva, intentando pues ayudar a lo posible a hacer un equipo bueno y que sean competitivos.
¿Están ilusionados?
Sí, 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 mucho, porque se abre una temporada nueva. Siempre todas las temporadas son ilusionantes, pero bueno, esta, ante la posibilidad de que el entrenador siguiera y demás, pues creo que se abre una etapa, esperemos que bonita, y encima el primer partido, pues con 3 puntos, pues qué te voy a decir, ¿no?
Sí, la verdad es que da un poco la razón en ese sentido, ¿no? El hecho de darle continuidad a un entrenador adelanta bastante el trabajo en cuanto al fútbol que se pretende implementar, ¿no? Se vio el otro día que el equipo está hecho para hacer la jornada 1 de Liga.
Sí, bueno, la continuidad, no en este caso solo, sino creo que en todos los equipos la continuidad se ha demostrado que es buena. Tenemos muchos ejemplos por ahí que hacen que eso sea real. Y nosotros, pues bueno, este año hemos podido contar